Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en un martes 16 de abril de 2024 en el que, aprovechando que hay descanso en Lezama, nos vamos a acercar a la trayectoria de Raúl García, ahora que sabemos, en concreto desde ayer, que colgará las botas el 30 de junio.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Raúl García, el nombre propio de las últimas horas. Mañana en la vuelta al trabajo de los rojiblancos habrá que estar pendiente de Geray, el único jugador que está en el dique seco tras lesionarse en el Bernabéu hace ya casi 20 días, a quien se iba a recuperar para el partido del viernes ante el Granada. Ernesto Valverde es a Galaxy, a Íñigo Ruiz de Galarreta, después de cumplir un partido de sanción. Pero como les decimos, hay que hablar de la carrera y hay que repasar, aunque todavía quedan semanas por delante, opciones de que Raúl García amplíe sus números, pero hablamos de un jugador referencial en las últimas temporadas en el Athletic, más que nada desde que fichó por el conjunto rojiblanco en la campaña 2015-2016, con unos números y un palmarés al alcance de muy pocos futbolistas, y de ahí que todo el fútbol se haya rendido o le esté rindiendo homenaje y reconocimiento desde que ayer anunciara su adiós al fútbol. Hoy vamos a hablar con un jugador que le conoce bien, que compartió con él vestuario en Osasuna durante las 3-4 temporadas en las que Raúl García militó en el equipo de sus amores y que además le recibió como veterano que era. Me refiero a Pachi Puñal, que vio cómo de alguna forma Raúl García se iba haciendo futbolista. Ese va a ser nuestro punto de arranque.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
También hoy, que es martes y que ya se ha acabado un poco la vorágine de esa final de Copa, de la Gabarra, etcétera, etcétera, podemos recuperar nuestros guiones habituales. Y ya saben que los martes dedicamos tiempo especial a nuestro fútbol de bronce, también al de plata, con una morevita empeñado en salvar el pescuezo. Está en plena recuperación y se encuentra más cerca que nunca de la salvación, a tan solo un punto de seguir en la división de plata la próxima temporada, aunque todavía hay que trabajar mucho para no acabar muriendo en la orilla. Y un caso similar es el del Sestao River en Primera Federación. Los Fabriles salen del descenso 30 jornadas después. Tan solo habían estado fuera de esas posiciones de peligro en la jornada inaugural y lo vuelven a estar ahora cuando se cumplen 32 jornadas disputadas gracias a su victoria ante el Real Unión. Vamos a hablar con unas piezas fundamentales en los esquemas de Aitor Calle, como es Aitor Aranzabe, el máximo artillero del Sestao River. También vamos a analizar una jornada muy positiva, con plena de victorias para los equipos vizcaínos en la Segunda Federación, una jornada que deja al Bilbao Athletic a tan solo un punto del ascenso directo y al Guernica salvado ya matemáticamente. De nuevo estará en la Segunda Federación la próxima temporada. Todo ello sin perder de vista tampoco el golf, y es que ya saben que el Máster de Augusta no ha resultado nada positivo para un John Ram, que quizás llegó algo corto de forma tras su pase al circuito saudí de golf. De ello, del porqué de ese mal rendimiento del de Barrica, vamos a hablar con Alejandro Rodríguez, nuestro compañero en Ten Golf. Y en recta final hablaremos de pelota, porque hoy ha habido elección de material para uno de los encuentros de la segunda jornada de la liguilla del manomanista, en concreto para el duelo que el vizcaíno Elordi disputará ante Artola. Pues ya bien, un poquito de varias cosas de aquí hasta las 4 de la tarde.
las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabes que una de las primeras pruebas que se hace a los recién nacidos es el cribado neonatal, la conocida como prueba del talón. Hasta ahora Sanidad obligaba a incluir 7 enfermedades en ese cribado, pero el Consejo de Ministros ha aprobado hoy que sean 11 como mínimo las patologías que se detecten con esta prueba, con ese pinchazo en el talón, en el que se coge una pequeña muestra de sangre, normalmente a las 48 horas del nacimiento del bebé, y se analiza para detectar enfermedades graves, la mayoría raras y de origen genético. La idea además es que en 2025 se amplíen a 23 las enfermedades incluidas en este cribado neonatal. Ahora mismo hay casi tantas pruebas del talón como comunidades autónomas y hay grandes desigualdades porque, como decíamos, Sanidad obliga a incluir un mínimo. Hay regiones que se acogen a ese mínimo y otras que prefieren ir a máximos. Por eso se dan situaciones como la que te voy a contar a continuación. Alex es el único niño de la provincia de León que padece acidemia metilmalónica. Cuando nació, sus padres notaron que su hijo no quería comer y que dormía mucho. Pero es que dormía tanto que un día no le pudieron despertar. Pasó una temporada en la UCI y después de 11 meses y con un análisis de orina, los médicos descubrieron cuál era la enfermedad de Alex, que ahora necesita un botón gástrico para poder comer. María es su madre.
Es una enfermedad rara. Y bueno, básicamente se produce por la mutación de un gen implicado en metabolizar las proteínas. Por otro lado, nosotros nos consideramos afortunados, y digo esto porque cuando no se detecta esta enfermedad, pues los niños acaban entrando en coma y mueren, o les quedan secuelas neurológicas muy graves para toda la vida.
La misma enfermedad que tiene Alex la sufre Vega, que tiene 8 años. Sus padres también notaron algo distinto en su bebé cuando nació, pero en su caso la respuesta llegó muchísimo antes, porque Vega nació en Madrid, una comunidad que sí incluye la enfermedad rara que padece en la prueba del talón. Por eso Vega no tiene ninguna secuela. Álvaro es su padre.
Sí que es verdad que nosotros notábamos que la niña no comía, tenía un tono un poco amarillo, hasta que a los 10 días nos llegó la carta con la prueba del talón y nos dijeron que había que repetirla porque podía ser que la niña tuviera acidemia metilmalónica. Detectarlo a tiempo y ponerle un tratamiento a tiempo cambia la vida.
Cambia la vida. Fíjate la diferencia, 11 meses para detectar una enfermedad y empezar con el tratamiento, o 10 días. Ahí están las consecuencias de esas desigualdades entre las comunidades autónomas. Raquel Yayagüe es jefa del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Regional Universitario de Málaga. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel, tengo ahora mismo delante de mí una lista con las enfermedades que se detectan con la prueba del talón por comunidades autónomas. Y veo que, por ejemplo, Murcia y la Comunidad Autónoma de Melilla incluyen 40 enfermedades en ese cribado, Andalucía y Ceuta 35, Galicia 31. Sin embargo, en la Comunidad Valenciana, en Canarias, Baleares y Asturias solo se criban 8 patologías. ¿El lugar de nacimiento condiciona la salud de los recién nacidos?
Sí, desgraciadamente es así. Al no existir una cartera común básica del Sistema Nacional de Salud acorde a los avances tecnológicos y a las posibilidades de detección precoz que existen actualmente, es cierto que hay comunidades como Andalucía, Murcia, Galicia, que criban más de 30 enfermedades y otras que no han dado el salto a estas posibilidades y solo se limitan a las que ha aprobado la cartera básica y quizá alguna más. Por tanto, sí que condiciona mucho.
¿Pero por qué hay tantas diferencias entre las comunidades autónomas?
En realidad, los motivos por el que hay diferencias son complejos, hay muchas razones históricas, pero sobre todo porque hay 7 enfermedades que son obligatorias, que son las que dicta el ministerio, pero después cada comunidad decide, cada administración, en base a la posibilidad de tener una cartera complementaria de cribados, el hecho de poder detectar más o menos enfermedades. Por tanto, el principal motivo es, en primer lugar, que la cartera común básica se limitó a 7 enfermedades, podía haber sido una cartera mucho más amplia, y en segundo lugar, depende de cada departamento de salud pública de cada comunidad, el hecho de poder ampliar o no en base a las posibilidades técnicas que hoy se pueden hacer.
Estamos hablando de la prueba del talón, del cribado neonatal, que no es una prueba diagnóstica, ¿no?, sino más bien preventiva.
Efectivamente, es una herramienta muy eficaz de prevención secundaria, es decir, el niño ya nace con esa enfermedad congénita, pero nosotros, mediante la detección precoz, a través de una prueba muy sencilla, en este caso la prueba del talón, que consiste en recoger una gotita de sangre del talón del recién nacido en las primeras 48 horas de vida y analizar, hacer una serie de análisis bioquímicos y genéticos, podemos identificar a los recién nacidos que tienen riesgo o sospecha de tener alguna de las enfermedades congénitas que se criban en el programa. Como usted ha dicho, no es una prueba diagnóstica, es una prueba de sospecha o de riesgo. Posteriormente, en el caso de los recién nacidos que tengan un resultado del cribado positivo, hay que hacer pruebas diagnósticas, que generalmente son bioquímicas o genéticas, para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad que se sospecha.
¿Qué tipo de enfermedades se incluyen actualmente de forma obligatoria en estos cribados?
Sí, la mayoría de ellas tienen una base genética, son de origen genético, y suelen ser enfermedades metabólicas, del metabolismo. Enfermedades metabólicas congénitas, o también se conocen como metabólicas hereditarias, en las que hay una alteración de una proteína, de una enzima, que es deficiente en ese paciente y eso le va a producir pues una serie de síntomas como consecuencia del acúmulo o de la falta de determinados compuestos metabólicos. Son enfermedades todas raras o poco frecuentes porque afectan a menos de uno cada 2.000 recién nacidos y por tanto son enfermedades que además suelen ser graves, suelen afectar en la edad pediátrica, suelen manifestarse en la edad pediátrica y además presentan unos síntomas que no son, lo que decimos, inespecíficos, no son siempre fáciles de reconocer por el pediatra, con lo que cuando se diagnostican a través de los síntomas suele ser ya tarde y se han producido una serie de manifestaciones o de secuelas que ya son irreversibles. Por tanto, que conviene identificarlas precozmente cuando el niño todavía no ha manifestado síntomas y aplicar un tratamiento eficaz para reducir los síntomas y la mortalidad que se asocian a esta enfermedad.
Como decíamos, se va a pasar de detectar 7 patologías a 11. ¿Cuáles son las enfermedades que se van a incluir a partir de ahora?
Se van a incluir 4 enfermedades más. Una es endocrinológica, la hiperplasia suprarrenal congénita. Las otras 3 son enfermedades metabólicas hereditarias, que son el déficit de biotinidasa, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce y la homocistinuria. Estas enfermedades metabólicas, pues su tratamiento consiste en una dieta especial o en un suplemento farmacológico o una vitamina, depende del tipo de enfermedad.
Raquel, ¿y por qué esas enfermedades y no otras?
Porque ya el Ministerio lleva ya muchos años evaluando el nivel de evidencia científico para demostrar que existe un beneficio precoz, existe un beneficio de que el cribado, la detección precoz, influya positivamente en el pronóstico de los pacientes que tienen estas enfermedades. Generalmente cumplen una serie de requisitos que ellos han evaluado en cuanto al screening, al diagnóstico, a la existencia de un tratamiento eficaz y además han hecho, a través de las agencias de evaluación de tecnología sanitaria, una serie de informes de coste-efectividad y de efectividad clínica del cribado para demostrar que esa inversión en esa intervención de salud pública pues es efectiva.
Pues esa es la noticia. El Consejo de Ministros acaba de aprobar que sean 11 como mínimo las patologías que se detecten con esa prueba, con ese pinchazo en el talón, con la prueba del talón. Acabamos de hablar sobre ello con Raquel Yawawi, jefa del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Regional Universitario de Málaga. Raquel, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, un saludo.
Dice el tango. Supongo que 20 años no es nada, pero es que en su casa podríamos decir que 60 años tampoco lo son, porque ahí siguen al pie del cañón. Los Rolling Stones están de celebración porque tal día como hoy, pero de hace 60 años, 6 décadas, un día como hoy de 1964, publicaron su primer álbum que se llamó como ellos. You can make it
if you try. Hombre, la llegada de los Stones, porque en aquellos tiempos no era tan fácil editar un álbum y la cosa funcionaba a base de single, ¿no? Entonces los Stones ya tenían suficiente paque como para hacer un disco grande, ¿no? Y aunque todavía no eran los Stones, quiero decir, vamos a ver, que no se me malinterprete, en el sentido de que todavía no componían ellos casi, el 80% como mínimo de ese disco eran versiones.
Como decía el pirata, los Stone podían y lo hicieron. Sacaron un primer álbum y arrasaron. Se vendieron 100.000 copias en solamente la primera semana. Se situaron en las listas de ventas por delante de sus grandes rivales, los Beatles. En la portada del disco no aparecía su nombre, solamente ellos, más bien así con un semblante serio. De perfil, pero mirando a cámara, de semiperfil, vestidos de manera formal. Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts. Su carrera, una de las más longevas de la historia, había arrancado. Por aquel primer álbum les dieron un disco de oro, del que se hicieron varias copias, y una de esas copias la tiene nuestro siguiente invitado en su casa de Ibiza, tras comprarla en una subasta. Se llama Alberto Sánchez Enrunde y es uno de los mayores coleccionistas de los Rolling Stones de nuestro país. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien.
Oye, ¿cómo te hiciste con ese disco de oro, con esa copia del primer disco de oro que consiguieron los Stone?
Bueno, pues fue un golpe de suerte. Hace unos 15 años se ve que debió fallecer alguien que tenía una colección muy importante, cercano a ellos, porque salieron muchos discos en una subasta. Y en aquel momento pues tenía medios y me tiré como un loco por ellos y conseguí 6 o 7 en ese tirón. Discos de oro.
Madre mía, ¿cuánto te costó ese primer disco de oro?
Bueno, muchísimo menos de lo que pagaría hoy. Pero sí, tampoco fue barato. Sí, pero vamos, es que hoy es imposible, porque es que el tema es que no salen, no hay disponibilidad. Y cuando sale alguno, el último que compré, lo compré en una subasta en Estados Unidos y ya superó los 2.000 euros y fue una ganga, o sea, eso fue un chollo.
Fíjate, bueno, es que además de los discos de oros, pues hay que contar que tienes también 3 guitarras firmadas, ¿verdad?
Sí, una por todos los de la actual banda y Charlie Watts en paz descanse, sí. Y 2 por Ron Wood.
Oye, ¿cómo te firmaron las guitarras?
Bueno, también son subastas. Lo que pasa es que de una de ellas tengo certificado de autenticidad en todas, pero es que además tengo una foto de Ron Wood firmándola, o sea que no hay ninguna duda, ¿no? Esta la compré en Francia.
Y un plato de batería también, entradas de los primeros conciertos. Son auténticas joyas que has ido coleccionando desde hace años y que todavía sigues ahí, ¿no?
Sí. Esto es una cosa que es casi enfermizo, no se para nunca. Además, ¿qué ocurre? Que las casas de subastas, cuando hay algo, ya me tienen localizado.
¿Te mandan la invitación o qué?
Sí, así es. Desde Estados Unidos, desde cualquier sitio, pues me mandan catálogos y cosas. Que habrá una subasta dentro de 3 meses de esto. Y como ya saben que yo soy pues buen cliente de esto, pues me lo comunican.
Bueno, tan buen cliente que me han dicho, Alberto, que si extendieses toda tu colección de los Rolling, necesitarías para ello una nave de 500 metros cuadrados. Claro, tú todo esto, ¿dónde lo guardas? ¿En casa?
No, lo tengo en un almacén de seguridad. En casa tengo alguna pequeña cosita, como muestra un botón, ¿no? Porque además, si no, mi mujer me mataría. Esto sería insoportable. No puedo tener tanta cosa en casa, ¿no?
De ese año 1964 que estamos recordando, cuando se editó el primer álbum de los Rolling Stone, ¿qué tienes en la colección?
De este año tengo algunas entradas, tengo incluso del 63, tengo este disco de oro, bueno, tengo muchísima cosa del 63, 64 en adelante, sobre todo, bueno, cuanto más adelante más fácil, ¿no? Pero sí tengo lo más importante, el disco de oro de este primer disco.
Oye, y Alberto, ¿cómo empezó tu afición con los Rolling de niño?
Mira, a los 12 años yo ya le pedí a mi madre que dejara comprarme juguetes y me comprara discos.
¿Ah, sí?
Y entró el Aftermath, que es un disco del 66, que es una auténtica maravilla, es un disco con el que me enganché. Y luego tuve la suerte de que en el año 87, ya con unos 17 años, en un concierto que hizo Ron Wood en Ibiza, yo estaba en primera línea y parece ser que me estaban aplastando, o eso le pareció a él. Y entonces me hizo subir al escenario, estuve todo el concierto con él en el escenario.
No me lo puedo creer, encima ha subido al escenario con los Stones.
Sí, con Ron Wood, que es un tío maravilloso, como demuestra esta anécdota, y entonces eso ya engancha mucho.
Bueno, pero es buenísimo, claro, ver un concierto es un sitio privilegiado, estar en el escenario con ellos y ver cómo se mueve, sobre todo Mick Jagger, ¿no?
Me subió, o sea, él personalmente se dio cuenta que la situación podía ser un poco comprometida, porque yo era pequeñito, eso estaba lleno de gente, de motoristas y cosas de estas, y debió de preocuparse, y me subió él personalmente.
¿Y tienes fotos desde el escenario?
Bueno, hice muchísimas fotos. Lo que pasa es que hace tantos años que no sé dónde las tengo, pero como tengo tanta cosa almacenada en cajas...
Las tendrás por ahí guardadas, ¿no?
Saldrán, sí.
Bueno, es que tu relación con los Stones llega hasta tal punto que creo que también has estado con una de las hijas de Mick Jagger, que vive en Ibiza. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí,
pues que me la presentaron porque ya tenía amistad con unos buenos amigos míos que están en el mundo de la música y ellos conocían de mi colección. Y entonces le dijeron, oye, Jake, no me perdonaría si yo no te dijera lo que este chico está haciendo, ¿no? Entonces ella es muy simpática, y se ofreció incluso a que su padre me firmaría cosas, ¿no? Yo lo dejé pasar y un día me la encontré en un local y tal, y me dice, Alberto, no me has mandado nada. Y digo, mira, y me da un poco vergüenza mandar a tu padre cosas para que firme. Fíjate qué burro fui. Y lo dejamos ahí. Yo por no querer molestar, ¿no? Por no intimidar. Bueno, me intimidé yo más que lo que podía intimidar y ya está.
Bueno, son muchísimos los discos que tienes, lógicamente, de los Stone, de los Rolling Stone. Pero si te tuvieras que quedar con uno, ¿cuál es tu disco favorito de todos ellos?
Es el que me enganchó y el primero que es realmente todo suyo, el Aftermath. Es un disco muy completo.
¿Y tu canción?
Esa es una pregunta imposible.
Tienes
pero
muchas,
bueno,
¿eh?
Si buscamos una canción que se salga de la línea de los Stones, es Melody, del disco Black and Blue. Melody es una canción maravillosa y que no tiene nada que ver con el resto de las composiciones de los Stones.
Pues mira, le hemos hecho esta misma pregunta al pirata. ¿Cuál es esa canción que para él define mejor a la banda? Y esta es la que ha elegido nuestro pirata. Escucha, Alberto.
It's only rock and roll, es solo rock and roll, pero nos gusta. Creo que no solamente es una canción que haya dado la vuelta al mundo 300 veces, prácticamente necesaria en cada concierto de los Stones, sino que además simplifica toda una filosofía de vida. Es solo rock and roll, pero nos gusta.
¿Qué te parece lo que dice el Piri?
Buenísimo, pero sí, estuve con el pirata en la presentación del último disco, el Hackney Diamonds, y les llevé para que lo vieran el disco de oro de del It's Only Rock and Roll. Y estuvimos ahí charlando pues con Mariscal Romero, con todos los de Rock FM.
Bueno, más de 60 años sobre los escenarios y son incombustibles, que ahí sacan, que ahí siguen, ¿no? Que hace poquito sacaron un nuevo trabajo. ¿Has pensado, Alberto, en ese momento de la retirada, si es que llega la retirada de los Stone, cómo se puede revalorizar tu colección?
Madre mía, no tengo ni idea. Sin duda muchísimo. Mira, el día que murió Charlie Watts, un autógrafo suyo se multiplicó por 9.
Fíjate.
Automáticamente en el mercado. Lo que pasa es que luego se suavizó el precio y volvió a la normalidad, ¿vale? Pero sí, por 3 o por 4 sí que se ya está por encima de su valor.
Mira, vamos a escuchar también lo que nos ha dicho el pirata sobre ese momento en el que los Rolling ya no estén sobre los escenarios.
Y hay una cosa muy clara. El día que los Stones no estén, este planeta no será lo mismo. El que los Stones estén con frecuencia dándole vueltas al mundo y generando la energía, la alegría y la rebeldía que generan en cada una de las ciudades en las que van. Pues claro, una cosa es decir, es que los Rolling están de gira. No, es que la que lían en cada punto del que van. Entonces, cuando eso deje de pasar, este planeta no será lo mismo.
Que tendremos otro mundo sin los Stone, que no le gusta nada, que digamos eso de los Rolling, los Stone. La verdad que sí que la lían en cada uno de los conciertos. Yo tuve oportunidad de verles hace muchos años en el Calderón y son un espectáculo, Alberto, en directo.
Espectacular. No hay nada igual, es una experiencia que hay que vivir.
Sí.
Los Stones ofrecen algo que nadie más ofrece.
Así es.
Está todo mirado al detalle, es un espectáculo.
Y bueno, pues por ese motivo precisamente nuestro invitado Alberto Sánchez sigue coleccionando todo lo que puede y mucho más sobre los Stones, que como estamos contando, pues hoy cumplen 6 décadas. Hoy se cumplen 60 años de la publicación de su primer disco. Alberto, que si amplías mucho la colección, volvemos a hablar contigo más adelante.
Cuando queráis.
Un placer. Queráis. Gracias,
igualmente,
Alberto.
Gracias por llamar.
Adiós. Chao, chao. Tengo aquí a Victoria Ballesteros, mi compañera emocionada, porque ella también es rockera, es muy de los Stone.
¿Qué tal?
Y me gusta, ¿eh?
Me encanta.
¿Has visto con qué?
Dilo. Le digo, bueno, es que ni he hecho aposta, es que trae una camiseta de los Rolling Stones, pero ella en realidad no sabía al principio cuando se ha puesto.
Esta mañana cuando me he puesto la camiseta, tengo unas cuantas de los Stone porque me gustan mucho también. Es verdad, es que no sabía.
Es telepatía.
¿Cuáles iban a ser los contenidos del programa? Pero mira por dónde, pues ha sido casualidad. Oye, que preguntábamos a los oyentes en relación a este disco de los Stones, 60 años se cumplen de ese primer vinilo, si con ¿conservan vinilos en casa o también cintas de casete? ¿Qué nos han dicho?
Bueno, pues Chari conserva muchos discos, LP y vinilos, de Julio Iglesias, nada que ver, de Camilo VI. Oye, que cada uno tiene sus gustos.
Claro.
Y también los últimos cassettes que compró, como el de Mi Tierra, de Gloria Estefan.
Yo tengo muchísimos discos, tanto LPs como single. Tengo del dúo Dinámico, el primero que sacó Francisco, de Rafael tengo vinilos cantidad, de Camilo VI, increíble. Y luego de cassette, la última cassette que me compré fueron dos, el de Mónica Naranjo, que era Palabra de Mujer, y de Gloria Estefan, de Mi Tierra.
De mi tierra bella, de mi tierra santa.
Bueno, este fue un disco que tuvo muchísimo éxito, el de Mi Tierra, de Gloria Estefan, y todos los que ha citado, Chari, ¿eh? Tú ibas siempre ahí a
con
por
la
los
moda.
Éxitos. Y sí, sí, con la moda, efectivamente, tiene unos cuantos vinilos.
Hombre, es que te pones a bailarlo, ¿eh? Sí. Enseguida.
Sí, era un disco muy, muy, muy bueno. Pero fíjate, Julio Iglesias, Camilo VI, bueno, pues los grandes los tiene Chari en su colección.
Bueno, María tiene el vinilo de Puente sobre Aguas Turbulentas, de Simon & Garfunkel.
El disco más antiguo que tengo, un vinilo, es del año 1972, de Simon & Garfunkel, Puente sobre Aguas Turbulentas.
Otro clásico.
Otro clásico.
Otro clásico, sí, de sí, Simon sí. & Garfunkel. Yo soy muy de Paul Simon, me gusta muchísimo.
Sí. Yo tengo también algún vinilo, ¿eh? Mira, tengo en casa el Made in Japan, de ¿sí? Deep Purple. Ese lo compré en Mercadillos. Ese me encanta a mí, ese es un directo. Y luego tengo otro de Dio, que era me encantaba,
pues
Dio.
Pues ahora vinilos no.
Dio en solitario.
¿Sí? Sí. No tengo porque mi hermano es coleccionista de vinilos, tiene muchísimos, muchísimos. Es un melómano tremendo y se los he regalado a él. Y cintas en cassette yo creo que tampoco conservo. CDs sí. Y eso que ya tampoco tengo aparato para escucharlo.
No, yo sí, tengo uno.
Ya me he pasado al streaming y ya directamente ahí tienes todo.
Sí, sí, y guardo la colección. Bueno, voy a decir en honor a la verdad que la guarda mi marido. Tiene una colección enorme de CDs. Pero
sí,
muy
yo tenía
grande.
Muchos, me he quedado con una selección así muy, muy especial. Por ejemplo, Mark Knopfler, unos discos muy concretos, los guardo, pero en CD. El resto, pues, los he ido regalando a gente que colecciona.
Bueno, tenemos aquí a José Luis, que es otro de los que tira por los Rolling Stones.
Desde siempre me han gustado los vinilos y he comprado singles, LPs y tengo muchas cintas también de cassette porque grababa música en las cintas de la radio. En una ocasión, cuando los últimos 11 años trabajando en Rubén Darío, se acercó un muchacho vendiendo cosas antiguas y entre ellas te traía vinilos. Yo que sé la cantidad de vinilos que compré. Tengo muchos antiguos. Carpenters, Serra...
¡Qué bueno, los Carpenters!
De todo.
Stones.
De todo. De
bueno, los vinilos que están viviendo una segunda juventud, que hay muchísimos coleccionistas, y ya avanzaba yo antes que estamos preparando un reportaje muy chulo sobre cómo se fabrican los vinilos. Mira, ahora que José Luis ha dicho eso de que tiene cintas de cassette...
Estaba pensando lo mismo.
Discos tengo.
Grabando el de la radio.
¿Te acuerdas que ponías la TDK? Varios. Y ponías varios. Escribías con rotulador varios y ahí ibas grabando, ¿no?
Me estaba acordando lo de grabando de la radio.
Bueno, ay, qué recuerdos. A través de la música, a través de los vinilos y a través también de esas cintas de cassette. Gracias, Victoria.
Nada, a ti.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
¿Qué Hola, nos Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de la pesadilla del maltrato que persigue al final a toda la familia, sobre todo cuando la maltratada es tu hija menor de edad. Bueno, vamos a contar la historia de Mari Carmen y de su hija y de cómo llevan 2 años peleando contra el maltratador y bueno, todavía se sienten amenazadas por él. Enseguida lo hablamos.
Madre mía, una de las historias que nos cuentan ya mismo los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y hasta ahora te puedo decir que todas las encuestas.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE más 95.1 FM.
La Palma Jatetxea. Hemos venido para quedarnos, para ofrecerte una gran barra de pinchos con un menú y una carta atractiva que colma los gustos del paladar más exigente. Cada vez más gente confía en nosotros. La Palma Jatetxea, un referente gastronómico en Bilbao. Exquisitos menús de verano, carta atractiva. Ven a La Palma Jatetxea en Correo 3, Casco Viejo, donde siempre.
¿Queremos poner freno a la delincuencia, las bandas y cambiar la ley para poder echar a los ocupas en 24 horas?
La ocupación es un delito, no un derecho. Necesitamos más policía y Ertzaintza con capacidad para actuar.
Si te preocupa la seguridad, el 21 de abril vota Partido Popular por una Euskadi abierta.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 27 y 28 de abril. Teatro Campos Elíseo. Entradas en web y taquilla teatro.
Porque disfrutas con tus hijos de cada plato.
Porque vives los mejores momentos en familia.
Coar Cocinas. Convertimos tu cocina en ese lugar perfecto. En Coar Cocinas te escuchamos y fabricamos cocinas a medida para hacer realidad tus sueños.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ignasi Rivas es un astrónomo experto en exoplanetas, es decir, en planetas que están fuera de nuestro sistema solar.
Cuando Rivas, miréis por la noche, vayáis a un sitio oscuro, miréis al cielo estrellado, pensad que en media una de cada dos estrellas de las que estáis viendo tiene planetas que la orbitan.
Eso es lo que quiere decir, que Rivas explica que no es nada extraño que las estrellas tengan planetas orbitando a su alrededor. Ignasi Rivas, que dirige el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, busca en el universo un planeta que sea como la Tierra.
Hemos encontrado planetas en la zona habitable. No sabemos si estos planetas son habitables. Y no solo esto, sino si estos planetas están habitados.
Rivas ha recibido ahora 2,5 millones de euros de la Unión Europea para seguir buscando y para intentar encontrar un planeta como la Tierra en el que haya surgido la vida compleja. Nos produce vértigo pensar que en un universo casi infinito como el que habitamos, que en este universo estemos solos. Nos produce vértigo pensar que las casi imposibles condiciones que han hecho que en el planeta Tierra haya una especie como la especie humana no se den en otro sitio. Y nos produce vértigo pensar en la casi infinita suma de casualidades que hacen que en este momento tú y yo estemos vivos. En la campaña de las vascas se ha hablado poco de ETA. Mira por dónde, quien más ha hablado de ETA ha sido el PNV. Se ha hablado poco hasta que hace unas horas Pello Ochandiano es el candidato de Bildu, se ha negado a llamar grupo terrorista ETA. Ha dicho que es una banda armada. Se ha negado a llamar grupo terrorista ETA. El gobierno de Sánchez ha reaccionado asegurando que no reconocer que ETA es una banda terrorista, fue una banda terrorista, es de cobardes, supone un desprecio a las víctimas y es antidemocrático. Pilar Alegría, portavoz del gobierno.
Todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia.
Bueno, todo eso es verdad. La pregunta se cae por su propio peso. Si Bildu dice cosas que son incompatibles con la democracia, si Bildu dice cosas de cobardes, ¿por qué Sánchez se reúne con Bildu? Porque Sánchez se reunió con Bildu. ¿Por qué el PSOE le ha dado la alcaldía de Pamplona a Bildu? ¿Por qué saca adelante leyes en el Congreso con el apoyo de Bildu? ¿Por qué ha hecho una ley de memoria democrática a la medida de Bildu? La incoherencia del gobierno y del candidato socialista Andueza es evidente. Andueza también le ha llamado cobarde a Ochandiano.
ETA fue una banda terrorista y que el señor Ochandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde.
Y Andueza reclama que la memoria, ahora sí queremos memoria, de lo sucedido en el País Vasco esté presente.
Creo que no se puede construir el futuro sin que la memoria esté muy presente. La sociedad vasca tiene muy presente que aquí hemos sufrido muchísimo, que hay responsables directos de ese sufrimiento, responsables políticos.
Pero vamos a ver, ¿quién se ha empeñado en que no haya memoria de lo sucedido en el País Vasco? Cuando se pacta con Bildu, se blanquea a Bildu y se destruye la memoria de lo que hizo ETA. Bildu es una coalición. El corazón de Bildu es Sortu. En Sortu hay gente que quiere hablar solo de gestión, de política, pero que no puede condenar a ETA porque es su historia y porque los viejos en Sortu tienen mucho peso. Lo peor es que la polémica de las últimas horas sobre ETA no va a tener mucho peso en el resultado. Intenta el Partido Socialista que se resten votos a Bildu. Bildu considera amortizado el tema de ETA y el PSOE, en realidad, hasta que no ha entrado el tema en campaña hasta que el propio PSOE no lo ha metido en campaña reaccionando a Ochandiano, también lo tenía amortizado, pero ahora no, ahora conviene electoralmente, ahora conviene recordar que fue ETA. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos y a cada uno de los 322.000 bebés que el año pasado nacieron en nuestro país. Se les practicó la prueba del cribado neonatal, más conocida por todos como la prueba del talón. Es un cribado que sirve para detectar posibles enfermedades graves, raras o genéticas, pero sobre las que hay importantes diferencias entre comunidades autónomas. Así, si el niño nace en Murcia o Melilla, este cribado servirá para detectar 40 patologías. En Galicia, 31, mientras que en Asturias, solo 8. Ahora el Gobierno central quiere armonizarla y que al menos se practiquen 11 en todas las comunidades. Raquel Yayagüí, jefa del Servicio de Análisis Clínico del Hospital de Málaga, nos ha contado en Mediodía COPE las razones de estas diferencias según dónde nazca el bebé.
Hay 7 enfermedades que son obligatorias, que son las que está el ministerio, pero después cada comunidad decide, cada administración, en base a la posibilidad de tener una cartera complementaria de cribados, el hecho de poder detectar más o menos enfermedades.
Y la justicia rechaza declarar fijos a 3 empleados públicos madrileños pese a la recomendación europea, porque asegura que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad que recoge nuestra Constitución. Un fallo que ha generado una gran división entre los magistrados, y es que uno de los demandantes lleva 26 años contratado sin ser fijo. Patricia Rossetti.
Una trabajadora interina de la Agencia Madrileña de Atención Social, otra de la Consejería de Presidencia de la Comunidad y otro de la UNED. Contratos encadenados desde hace cerca de 30 años, con antigüedad reconocida desde hace solo 14 o considerados indefinidos no fijos. El TSJ de Madrid reconoce y estima que existe fraude de ley en la contratación, pero no admite en su totalidad las demandas, a pesar de las recomendaciones del Tribunal de Luxemburgo, que responden a preguntas de los propios jueces de Madrid. Los magistrados comunitarios señalan que la conversión de estos contratos temporales en fijos puede ser la medida, pero los madrileños añaden que en ningún caso se impone la fijeza. Las decisiones cuentan con el voto particular de varios magistrados que piden la aplicación de la normativa europea. Les resulta difícil defender que estos 3 empleados no hayan demostrado capacidad para su trabajo después de tantos años y en puestos técnicos de responsabilidad. Son contratos de duración anormalmente larga.
Y casi 9 horas lleva activo el incendio declarado este martes en el antiguo edificio de la Bolsa de Copenhague, en Dinamarca, un inmueble histórico del siglo XVII que estaba en proceso de restauración. Estaba previsto que sus obras terminaran en 2029. No ha habido víctimas, pero sí daños incalculables, como el derrumbe de parte del techo y de la aguja de la torre. Desde las inmediaciones del edificio, el español Julio Bacela nos ha contado en COPE cuál es la disyuntiva a la que se enfrentan en estos momentos los equipos de extinción.
Contiene una gran cantidad de obras de arte, tanto pictóricas como escultóricas, que no han podido ser rescatadas en su totalidad. El gobierno de Dinamarca ya se ha pronunciado al respecto, no ha dudado a la hora de calificar este incendio como una tragedia para el patrimonio cultural del país, mientras que los bomberos se debaten en la disyuntiva de intentar apagar el fuego sin perjudicar aún más la estructura del edificio. No se conocen los motivos todavía del inicio del fuego y tampoco se conoce si va a poder ser extinguido en su totalidad durante la jornada de hoy.
Y España se puede asegurar hoy un finalista en la Champions, Luis Munilla.
Si Barcelona y Atlético de Madrid se meten en semifinales, jugarían entre ellos y asegurarían una plaza española en la final. Pero lo primero es lo primero, y hoy tenemos la vuelta de los cuartos de final. Fútbol Club Barcelona París Saint Germain con 3-2 de la ida para el Barça, y Borussia Dortmund Atlético con 2-1 para los de Simeone. Pedri va a ser la gran novedad en el 11 del Barça y Achraf en el PSG. Se espera la mejor entrada de la temporada en Montjuic. Y en Dortmund, con 4.000 aficionados rojiblancos en Alemania, el Atlético busca volver a hacer historia. Enrique Cerezo.
Bueno, yo espero que sea la noche del Atlético de Madrid. Creo que sea una gran noche. Hace 7 años que no jugamos unas semifinales y yo creo que ya va siendo hora de que podamos entrar también en este juego magnífico de la semifinal de la Champions.
Los 2 partidos a las 9, tiempo de juego en COPE a las 8:15. Entre tanto, fuentes gubernamentales informan que entre el jueves y el viernes se va a suspender a la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha contraataca amenazando con denunciar por prevaricación a TAD y CSD si firman resoluciones no conformes a la ley. Y en el Conde de Godó, en cuando termine el Nakashima Rublev, se va a producir el regreso de Rafa Nadal a las pistas ante el italiano Coboli.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La autovía A636 se cerrará al tráfico durante la noche del miércoles entre Vergara y Antzola en sentido Beasain por labores de mantenimiento. El cierre tendrá lugar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Se actuará en el túnel de Zubiaur en sentido Beasain. Como alternativa, se recomienda utilizar la carretera Guipúzcoa 627 por Ibargaray, Iribidea y Urteaga Kalea. Los trabajos se desarrollarán en horario nocturno para minimizar las posibles afecciones en el tráfico. El carril sentido Vergara permanecerá abierto. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Figures, I gave you right to die and you gave me games. Love, figures. I'm no one crying.
Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. En la vida de Mari Carmen me atrevería a decir que son estos tres. El primero, el 25 de marzo de 2022.
Llevaba un bocado en la espalda y le pregunté, ¿qué está pasando y qué llevas en la espalda? Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar. Por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo, mamá, que él me maltrata.
Ese día, en la celebración del cumpleaños de su sobrina, se enteró de que su hija, de tan solo 16 años, estaba sufriendo violencia machista por parte de su novio de 22. El segundo momento, el 14 de noviembre de 2023.
Estoy contenta, nerviosa a la vez. Llevamos muchos meses de denuncias, muchas horas de juzgado y nadie esperando ya que nos llegue la noticia de que ya por fin ha entrado hoy en prisión.
Después de pelearlo mucho, 18 meses después, la pesadilla parecía llegar a su fin. El exnovio de su hija entra en prisión. Aún así, el miedo por lo que podía pasar mientras cumplía condena o incluso cuando saliera era inevitable.
Ese miedo no te lo quitas nunca, y más ahora que va a entrar en prisión. Es como que, bueno, ¿qué va a pasar cuando salga?
Pero ni siquiera ha hecho falta que salga. Mira, el tercer y último momento es el 20 de marzo de 2024, hace menos de un mes. Los temores que tenía Mari Carmen se cumplen. Y es que le hacen llegar un vídeo de este individuo, desde la cárcel, amenazándola a ella y a su hija. Insisto, el agresor, en este momento, sigue en la cárcel. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo definirías tu estado, tu ánimo en este momento?
Mal. Mal, porque bueno, ahora estamos con un miedo otra vez que no avanzamos. Llevábamos seis meses tranquilas de que él ya estaba allí, pero ahora nos ha llegado este vídeo y estamos aterrados.
¿Cómo es el momento en que te llega este vídeo y por qué sabes que te amenaza directamente a ti?
Bueno, porque bueno, el vídeo nos lo hizo llegar una persona que lo sigue en Instagram y vio el reel, o sea, colgó el reel y se lo hizo llegar a mi hija. Y mi hija, bueno, una ansiedad que se iba a morir. Mamá, no me lo puedo creer. Llevábamos seis meses tranquilas sin mirar atrás y ahora mira. Bueno, y él decía que con total naturalidad, en la cárcel grabando con su móvil, que había mucha gente allí, que había hecho muchos amigos, que cuando saliera que iba a dar mucha guerra y que entonces ahora sí que le íbamos a tener miedo, decía mamá huevos. Él me decía a mí que yo tenía mucho huevo y que eso pues... Entonces, claro, mamá huevos soy yo.
Esa palabra en concreto, es verdad, esa expresión,
ese mamahuevos que dice efectivamente, como tú nos cuentas en el